asentado a un olivo. Allí lloraba mi pena, con mi botella de vino. La luna bajo la tierra.
La dieta mediterránea, una dieta que se basa en unas costumbres de este área geográfica que dispone de un clima parecido y por tanto los alimentos también son similares. Y otra coincidencia común que ellos tienen, la influencia del Imperio Romano en su propia cultura, que ha afectado especialmente, entre otras cuestiones, a la forma de alimentarse. Tenemos con nosotros a una especialista de la dieta mediterránea, Mati García, quien es farmacéutica. Buenas tardes, Mati.
Hola, buenas tardes.
Hablamos de dieta mediterránea y, por supuesto, estamos introduciendo ahí un término que es la dieta. ¿Nos puedes comentar lo que significa una dieta?
Una dieta simplemente es un conjunto, un compendio de raciones alimenticias que consumimos durante un día o durante un tiempo.
Y haciendo referencia ya concretamente a la dieta mediterránea, ¿cuáles pueden ser sus características?
La dieta mediterránea en sí es un término muy amplio, no equivale exactamente a una dieta, tiene más cosas, es una filosofía, una forma de vida. La dieta mediterránea principalmente se basa en el consumo de aceite de oliva, que es lo que somos comunes de los países que has comentado anteriormente. Pero no solamente es la alimentación, sino también es una serie de filosofías de dormir las horas de siesta, de comer más moderadamente que otros países, un compendio de cosas en general.
¿Podríamos establecer una historia de esa dieta mediterránea?
Sí.
Porque claro, hablamos de dieta mediterránea y parece que ese término ha existido durante toda la historia del ser humano y tal vez sea un concepto o una definición más reciente.
El concepto dieta mediterránea surgió a mediados de los 70, de 1970, o sea que el término, como ves, es realmente reciente. Lo que es la dieta mediterránea se llevaba practicando en Europa en general desde hace muchos siglos, pero el término se acuñó a mediados de los 70 cuando un científico norteamericano vio que la incidencia de enfermedades cardiovasculares aquí en España era mucho menor que la que ocurría en Estados Unidos. El índice de muertes por ese tipo de enfermedades, de infartos, de trombosis, era mucho menor aquí que allí. También el caso del cáncer, como has comentado, pero hay menos diferencia. Sobre todo, principalmente, era los casos de infarto de miocardio. En un principio, como los americanos son tan dados a los tópicos, dijeron que aquí en España pues se vivía muy bien, éramos más tranquilos. Al ser más tranquilos, pues era normal que la longevidad fuera mayor y que los infartos de miocardio también fueran menores. Entonces se estudiaron otras cosas y se vieron, por ejemplo, que tampoco tenemos un porcentaje de obesos. Si realmente estaba relacionado con que vivíamos muy tranquilos, también seríamos más obesos. Y vieron que fallaba algo. Fue cuando empezaron a hacer investigaciones un poco más serias, un poco más concienzudas. Se dieron cuenta que los países que más o menos cumplíamos esta normativa éramos España, Francia, Italia y Grecia. Francia quizá en menor medida, pero también está incluida dentro de esos países que hay menor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Entonces buscaron algún elemento común a todos ellos. Y ahí fue cuando vieron que el elemento más común que tenemos es el aceite de oliva. El clima también, que también hace, pero sobre todo el aceite de oliva y las costumbres de dormir la siesta y de hacer un poco de ejercicio físico moderado, que aquí en España todavía somos de los que salimos a andar y a pasear, que en otros países como Estados Unidos, por ejemplo, no se hace. Entonces fue ese científico cuando se dio cuenta que ese compendio de cosas era lo que facilitaba la mejor salud de nuestra población y fue el quien acuñó el término.
Y en este acuñamiento de dieta mediterránea, ¿tuvo algo que ver el investigador español, el grande Cobian? Porque creo que después también él hizo unos experimentos que confirmó los del norteamericano.
Exactamente, como siempre vamos un poco a rebufo de lo que manda América, ellos fueron los que empezaron el estudio. Efectivamente fue él el que luego se introdujo y el que llevó toda la investigación desde aquí, desde España. Fue fundamental, pero el que empezó fue americanos.
Yo recuerdo de grande Cobian, ya fallecido hace años, el mensaje suyo sistemático, comer un poco de todo.
Es que es lo mejor. En realidad el fundamento de la dieta mediterránea también es un poco eso. ¿Cómo se acuña ese término? Luego la historia es mucho más larga, justamente por el enclave en el que está situado estos países de dieta mediterránea, a través del mar, pues tenían productos y costumbres de tradiciones de muchos países juntos, porque aquí venían, aparte de los griegos, los romanos, los fenicios, había mucho trasiego de árabes, de orientales, que también nos dieron sus costumbres. Nos enriquecimos mutuamente. Luego aquí también tenemos un clima muy bueno y por el sur de la península muy seco. Entonces, como también muchas veces funcionamos por economía, al tener clima muy seco, pues los cultivos no funcionaban bien y fueron los romanos los que trajeron los olivos. Pero no como nosotros conocimos su uso, sino lo trajeron para extraer el aceite que ellos lo utilizaban con fines curativos. No lo utilizaban para comer, lo utilizaban pues, para darse friegas, para hacer esencias, lo mezclaban con perfumes para que tuviera otro tipo de cosas, pero no era el uso culinario que tenemos hoy en día. Y fue más tarde los judíos sefarditas los que introdujeron ese uso como uso culinario, como uso de alimentación. Se fue extendiendo por todos los países y es lo que hoy se mantiene.
Y haciendo, Mati, referencia a otras características de esta dieta.
La dieta mediterránea, como ya he dicho, se basa en el uso de aceite, pero no solamente es eso. Si tú haces una dieta ideal, vamos a imaginar que puedes hacer una dieta con un libro y con una tabla calórica y puedes elegir la dieta perfecta. Elegirías que a lo largo del día nosotros nos tomáramos unos 50 o 60% de todo lo que comemos fueran hidratos de carbono. Es decir, fécula, zapatata, pasta, arroz, pan, un 50 o 60%. Proteínas tenía que ser un 15%. Y nada más el resto, que equivale más o menos a un 30%, debía ser de grasas. Y a ser posible esa grasa monoinsaturada, es decir, de origen vegetal, esa sería la perfecta. La mediterránea es casi esa. La mediterránea tenemos un poquitín más de grasas de la perfecta ideal, pero mientras esa grasa sea en aceite de oliva, no es malo. Y ahora la dieta que tenemos hoy en día en España tampoco llega a ser la mediterránea, es un poquito peor todavía y tenemos más grasa. Pero bueno, esa es la dieta ideal. La dieta ideal, la mediterránea y la española, las tres que vamos a comentar. Muchas veces cuando se dice que la dieta tiene que ser más pobre en grasa, la gente piensa que va a ser muy aburrida. O una dieta mediterránea puede ser muy colorida y muy alegre y con mucho sabor. Solamente tienes que evitar ciertos productos que realmente tampoco te van a aportar nada nuevo a la dieta. Estamos cayendo cada vez más en ellos por publicidad, por facilidad y por cosas que no tienen que ver con la dieta.
Y otras cuestiones de la dieta mediterránea, no solamente ya es el componente dietético, los hábitos saludables que tú ya has comentado, como paseos, la propia tertulia, también puede ser un elemento integrante de esta dieta, la siesta, que ahora la recomiendan los investigadores como saludable para el propio organismo. ¿Hay un componente también moral de esta dieta mediterránea? La sencillez.
La dieta se utiliza mucho también por un tema económico y moral, si quieres llamarlo así, porque en realidad España es un país tradicionalmente pobre. Ahora estamos mucho mejor que antes, pero es un país tradicionalmente pobre. Y sí que comíamos de una forma mucho más sencilla que otros sitios.
Resumiendo un poco lo fundamental de esa dieta, ¿qué podríamos decir?
Lo fundamental de esta dieta es principalmente el uso de aceite de oliva y luego utilizar lo que llaman productos de la tierra. Productos de la tierra significa pues vegetales, frutas, legumbres, cereales, eso es en lo que más tenemos que utilizar. Y luego un consumo moderado de vino, pescado y productos cárnicos.
¿Te parece que hagamos una reseña de los alimentos que están insertados, integrados en esa dieta mediterránea?
Los hidratos de carbono, que es lo que más deberíamos de consumir, que deberíamos de consumir aproximadamente un 55 o un 60%, que ya les digo, aquí en España últimamente esa cifra ha bajado mucho, principalmente por la creencia errónea que es lo que más engorda. Estos hidratos de carbono se basan sobre todo el arroz, las pastas, todo tipo de cereales, el maíz, el trigo, la cebada, sus derivados, el pan, los pasteles. Debo aquí comentar, no tiene nada que ver lo que se puede hacer en un horno o en una fabricación casera a estos que son industriales, que vienen envasados, que tienen una duración ilimitada casi, que tienen unos sabores muy fuertes y allí realmente lo que estamos comiendo es química y poco más. Entonces, cuando digo pasteles, ya hablo de los tradicionales, los que se pueden comprar en un horno. Esos también son buenos. Las proteínas, pues son las carnes.
¿Qué tipo de carnes están integradas dentro de la dieta mediterránea? Fundamentalmente, ¿cuáles son?
Las carnes que no son rojas, las que no son muy grasas. Lo ideal es el pescado. Y luego está el pollo, que es el que menos grasa tiene. Y luego, pues ya vienen la ternera y el cerdo y el cordero. Ahí hay unas pequeñas discrepancias. Hay alguna gente que piensa que el cerdo no tiene tanta grasa o que el cordero no tiene tanta grasa. La realidad es que sí, que son los que más grasa tienen y los que menos debíamos de consumir. De hecho, se piensa que las carnes rojas debían consumirse nada más una o dos veces por semana, que es lo que hemos comentado antes, que era el cerdo y el cordero. Sin embargo, casi es lo que más comemos.
También esta dieta, Mati, lleva algún tipo de especias para aderezarlo, alguna planta olorosa.
Las especias no perjudican. Sí que es verdad que la dieta mediterránea se asocia bastante a la albahaca, por ejemplo, se asocia al ajo. El ajo no es exactamente una especie, pero se utiliza como tal para dar un poquito de sabor. Las especias no perjudican nada, excepto la pimienta en cantidades muy elevadas, pero las demás son buenas, son sanas.
Como por ejemplo puede ser la salvia, el perejil, el tomillo.
Sí, todo eso no tiene ningún tipo de problemas.
En cuanto a la preparación de los alimentos, ¿de qué forma se usan más frecuentemente?
Tenemos mucha costumbre de freír las cosas. Lo más sano sería asarlas. Lo que pasa es que por comodidad muchas veces lo hacemos frito y ya está. Tampoco es malo hacer el aceite de oliva frito con determinados alimentos. También es una buena forma hacerlo al horno.
Vamos a hablar sobre esa pirámide famosa de los alimentos. ¿En qué proporciones y con qué frecuencia se deben consumir los diferentes productos?
Vamos a imaginar cuál es la forma de una pirámide para poder entender bien lo que voy a contar. Una pirámide tiene tres vértices y lo que es la base tiene que ser mucho más ancha que lo que es el extremo, que tiene que acabar en pico. Eso ya nos da un poco la idea de lo que está en la base tiene que ser lo que más se tiene que comer. La base de la pirámide, que es lo que más se tiene que comer, son granos y harinas. Ahí es lo que más se tiene que comer, lo más ancho. También está dentro de esa misma base están las frutas, las verduras y hortalizas y las legumbres. Conforme vamos subiendo, la pirámide va descendiendo de grosor, de cantidad, que son los derivados lácteos o fermentados, o sea, todo lo que son quesos, yogures, y luego el aceite de oliva y aceitunas. Eso hay que tomárselo a diario. Conforme pasamos al siguiente eslabón, que es alguna vez por semana, la pirámide se va estrechando. Y alguna vez por semana tenemos el pescado, pollo y huevos y lo que son dulces, que ya he comentado que son dulces de fabricación casera o de horno. Y luego, alguna vez por semana, muy pocas, están las carnes rojas. Esa es la pirámide de la dieta mediterránea tradicional. Lo hacen con forma de pirámide para que podamos visualmente verlo enseguida y pensar que si quitamos la base, la pirámide se cae. Si quitamos la parte de arriba, la pirámide sigue en pie. Estará incompleta, pero sigue en pie. Ahora, si quitamos la base, la pirámide entera se nos cae.
El agua no está integrada dentro de esta pirámide, pero evidentemente es importantísima para el ser humano. ¿Qué nos puedes decir, Mati, cuántos litros podemos ingerir, en qué condiciones está el agua que consumimos, el grifo, corriente?
El agua, por supuesto, es un elemento fundamental. Para una persona normal, son 2 litros al día, lo mínimo. Lo cual no quiere decir que más sea malo, al revés. Cuanto más agua damos, mejor. Siempre y cuando no tengamos ningún problema de riñón o ningún problema adjunto, porque la gente que tiene problemas de riñón no puede beber tanta agua. Últimamente bebemos muchos refrescos, lo que es agua bebemos muy poco. El estado del agua en Valencia es un poco complicado, a causa de que hay mucha cosecha y hay mucho acuífero. Acuíferos son unos ríos subterráneos pequeñitos que hay por bajo de todo lo que es nuestra comunidad, tiene muchos ríos. Entonces las cosechas, como hay que ponerle muchos fertilizantes y luego se riegan, esos fertilizantes van bajo y llegan al acuífero. Entonces están demasiado ricas en nitritos y nitratos. Eso es un problema que tenemos aquí en la comunidad. Y es una pena porque el agua de aquí es un agua que se llama dura, que tiene mucha cal y tiene muchos otros iones que la gente piensa que son malos. Y en realidad beber agua de aquí, si no fuera por la cantidad de nitritos, es buena. Porque ese calcio, que es un calcio aniónico, le gusta asociarse con otras partículas tóxicas y precipitar. Entonces sería bueno, incluso para evitar infartos de miocardio, es buena el agua de aquí de Valencia. Lo que pasa es que la cantidad de nitritos hace a veces desaconsejable su uso en determinados grupos de personas.
¿Dónde podemos encontrar esa presencia de agua, aparte de los vegetales, en qué otros alimentos?
En agua y en todas partes, sobre todo pues en los vegetales y en las frutas es donde más hay, pero en todos los alimentos hay agua.
Es decir, que aunque no se consuma esos 2 litros que tú decías anteriormente por día, ¿podemos de alguna manera compensarlo en el agua que tiene los alimentos?
Sí, si tomamos mucha ensalada, mucha fruta, mucha verdura, pero con la dieta que tenemos normalmente vale la pena que además de nuestra dieta ingiramos cantidad de agua. Sí, sobre todo porque el riñón tiene que filtrar y si no tenemos agua va a ser complicado.
Otra cuestión es la referida a las bebidas alcohólicas, refrescantes, al azúcar, la sal, las infusiones. ¿Qué nos puedes comentar de todo esto?
Lo que son las bebidas alcohólicas están desaconsejadas, por supuesto, todas las que tengan graduaciones muy altas, sobre todo, aparte de, por todo, también engordan. Muchas veces me preguntan y dicen, no, si es que yo a lo mejor estoy a régimen, pero me tomo 2 cubatas, y los cubatas engordan más que un buen trozo de carne. Pero además el alcohol a graduaciones altas no tiene ningún beneficio. Sí es cierto que una copita de vino al día es buena. Tiene una serie de sustancias, flavonoides, taninos, que son buenas para prevenir el infarto de miocardio. Ahora, 1 vaso o 2 al día, pequeñitos, no más. En cuanto a las bebidas refrescantes, pues como todo, tienen gases, tienen muchos azúcares simples, tienen muchas cosas que no son buenas para el organismo. Lo ideal sería beber agua, ni sustituirlo por ningún tipo de refrescos ni por ningún tipo de alcohol. Últimamente se está considerando también las ventajas de la cerveza. Se está viendo que la cerveza tiene una serie de sustancias que son buenas para el corazón. Lo que pasa es que cuando surge una noticia de esto, la gente enseguida se lo toma a pie de la letra y bebe mucha cerveza. No, estamos en lo mismo. Es bueno beber un vasito de cerveza al día, no más.
En cuanto al azúcar, la sal, las infusiones.
La sal, por ejemplo, es mala en cantidades excesivas para los enfermos hipertensos, la gente que tenga hipertensión. Y también es mala para la gente normal porque puede derivar en un aumento de hipertensión, ahora en cantidades extremas. Si no estás enfermo del corazón y tienes ningún tipo de enfermedad y comes una comida normal, con un poquito de sal no pasa nada. Ahora es mejor tampoco no pasarse. De hecho, a los niños cada vez más en los colegios y en las recomendaciones dietéticas se reduce la cantidad de sal que se pone. El azúcar, todo depende. Si es una persona sana, tampoco te va a perjudicar en cantidades normales. Siempre hablamos de cantidades normales. Y las infusiones, igual. Lo único que comentaría yo de las infusiones es que la gente está equivocada y piensa que cualquier infusión es un poco relajante, que no es cierto. Que infusiones de muchos tipos y que el té, que hay gente que se lo toma para dormir,
es un estimulante,
es un,
¿no?,
estimulante, y además bastante potente. Y la gente a veces dice, no, me voy a tomar un té calentito y a la cama. No, el té es un excitante, y muchas de las plantas, las infusiones que tomamos, no sabemos mucho de lo que tienen, y en realidad es a lo mejor un excitante muy fuerte.
¿Cómo podremos hacer un menú de la forma más sencilla posible? ¿Hay algún tipo de estrategia, pauta a seguir?
Hay una forma muy sencilla, que simplemente es atenerse al método de las raciones. El método de las raciones simplemente te va a decir las raciones que son importantes tomarse a lo largo del día. Hay que tomarse al día dos raciones de productos lácteos, pues un vaso de leche, dos quesitos, da igual lo que cojamos, dos raciones de alimentos proteicos. Para que un poco nos hagamos una idea, dos raciones equivalen o a dos huevos, o a un cuarto de pollo, o a lo que es una cortada de carne o una cortada de pescado. Dos raciones de fruta, al menos una sea fresca, y dos raciones de verdura, que al menos una sea cruda. Y luego dos o tres raciones de farináceos, pan o pasta o arroz o legumbre, patatas, y el aceite de oliva necesario para guisar, lo que hemos dicho. No me gusta decir pesos porque luego la gente no lo lleva. Es un poco de raciocinio, haces un plato, unas raciones que no sean demasiado excesivamente grandes, pero que te quedes bien, que te quedes saciado.
Anteriormente, Matías, has comentado que la dieta mediterránea aquí en España tal vez se cumplía mayormente hace unos años que en la actualidad. ¿Qué es lo que ha cambiado en la cultura española para que esa dieta mediterránea se le haya introducido otros elementos foráneos que perjudican evidentemente a la salud?
Muchas cosas. No hace falta nada más que ver el día de una persona cualquiera, una persona normal. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando iba al colegio, pues que mi madre y mi padre pues me preparaban un bocadillo para ir al cole. Hoy en día yo no suelo llevar bocadillos al colegio. Los niños suelen comprarse allí el desayuno, que generalmente no se compra un desayuno porque les guste o porque sea mejor, sino que se compran el que les regala la pegatina, o el que tiene más chocolate, o el que tiene más. Yo lo he visto, yo estaba en un colegio y a la hora del desayuno, y van todos los niños a comprarse. Muchas se compran pues patatas fritas simplemente porque tienen un tazo que llaman para poder jugar, o porque tienen una pegatina para coleccionar. Por supuesto, es muchísimo más sano un bocadillo que cualquier producto que puedas comprar de estos industriales. Y en los bares de los colegios ya casi no tienen bocadillos, tienen el otro, que es mucho más cómodo, mucho más rápido para la madre, para el niño y para todo. Y si a alguna madre se le ocurre hacerse un bocadillo a su hijo, en vez de darle el dinero para que se compre lo que quieran, como el resto de amiguitos se han comprado su desayuno y tienen sus pegatinas, pues este niño que lleva su bocadillo de casa casi se siente peor.
¿Y ese bocadillo que debe contener en su interior?
Tampoco hay que preocuparse demasiado, cualquier cosa. Un niño además en etapa de crecimiento tiene que comer de todo, incluso grasa, que no sea tan saturada como la que puede encontrarse en un producto industrial o bollería industrial, pero grasa va de todo, un bocadillo de jamón, un bocadillo de queso, un bocadillo de lo que quieran. Luego, por ejemplo, siguiendo con las cosas que nos hemos apartado de la dieta mediterránea, el desayuno. El desayuno tiene que ser la comida más importante del día, y antes lo era. Poco a poco se ha ido bajando y ahora mismo muchas veces ni desayunamos. A lo mejor salimos de casa con un vaso de leche y hasta las dos que volvemos a casa no hemos tomado nada. Luego la comida es más fuerte que antes, pero luego también las cenas, por ejemplo, cada vez se van haciendo más grandes. Se va haciendo más cenas más fuertes, que es también contrario. Eso, por ejemplo, es un hábito que hemos cambiado bastante. Luego, a la hora de salir a cenar, se ha puesto muy de moda pues todo lo que sean franquicias, lo que son las cosas preparadas, precocinadas. Cada vez hay menos comida sana donde puedes acceder, que es donde nos llega la publicidad y donde se puede cenar más o menos por un precio barato.
Anteriormente hemos hecho referencia a los mitos, falsedades, falacias que hay en cuanto a la alimentación se refiere. ¿Puedes comentar algunos de estos mitos?
Antes ha salido el tema por lo de los hidratos de carbono, por lo que la gente piensa que los estamos apartando de nuestra dieta. Los estamos apartando, debemos de comer mucho más pan y mucho más farináceos. Los apartamos porque pensamos que engordan. Es falso en cierta medida, por supuesto que engordan como todo, pero no engordan demasiado si hacemos una actividad física moderada. Los hidratos de carbono sirven para producir energía. Entonces, si tú te has comido un plato de pasta y después de ese plato de pasta haces una energía moderada, ya te digo, pues dar un paseíto, simplemente fregar los platos, simplemente hacer una actividad ligera, y la consumes, la quemas, y entonces no pasa a grasa ni los engorda. Sin embargo, una grasa, directamente nos comemos pues un producto de estos industriales que llevan un montón de grasa, directamente la grasa es para almacenar energía. O sea, la función de la grasa es esa, almacenar energía. Y ya te has comido la grasa, sirve para almacenar. Se va al Michelin que nadie queremos tener. Esa es la diferencia entre los hidratos de carbono y las grasas. Hay mitos como, por ejemplo, que la gente toma muchas lentejas o muchas espinacas directamente pues para coger hierro. Y no es cierto. El hierro así en las lentejas o las espinacas no se puede absorber. El hierro está nada más absorbible en la carne. Si quieres absorber el hierro de las lentejas o de las espinacas, debes aderezarlo con un poquito de limón, porque si no, el hierro que está ahí no lo puedes absorber.
Me gustaría que dieras algunas pautas sobre las necesidades nutricionales y de energía referentes a adultos sanos, embarazadas.
Las necesidades varían mucho dependiendo del tipo de persona y dependiendo del tipo de necesidad que tenga en ese momento. Para un adulto sano con una actividad física normal, lo que pasa es que es más difícil de calcular. No hay que saber exactamente cuánta caloría tiene cada alimento. Simplemente es que se come un poquito de todo sano y equilibrado. Luego también hay que ver en qué estado estás. Si estás en un estado normal, un estado de sobrepeso, un estado que necesitas más, porque no es lo mismo.
En cuanto a lactantes, adolescentes y personas mayores, ¿qué le podemos aconsejar?
Se han hecho estudios y se ve que casi todas las personas mayores están malnutridas. El problema de las personas mayores es que muchos de ellos no tienen la dentición completa, entonces es muy difícil masticar los alimentos, o a lo mejor viven solos y no quieren hacerse comida para ellos. Entonces, con las personas ancianas sí que tienen un poco de problema de vigilarlos un poquito, de intentar que coman mejor. Sí que se ha visto que llevan una malnutrición muy grande. Entonces, vigilarlos un poquito, intentar hacerles las comidas trituradas. Hay que pensar que cuando tienes un bebé, sí que te preocupas mucho de hacerle comidas trituradas y de ayudarles. Sin embargo, con los ancianos nos olvidamos un poco de esas cosas. Y al fin y al cabo, el anciano y un niño es casi igual en su forma de poder comer. En cuanto a niños y adolescentes, recomendaciones especiales ninguna. Solamente hago hincapié en lo que he contado antes. Intentar que los niños y adolescentes coman más fruta, que no comen nada, que coman más productos naturales, más derivados lácteos, que tampoco toman derivados lácteos, y sobre todo farináceos, coman bocadillos hechos caseros en su casa y se alejen un poco de lo que la bollería industrial.
Si te parece, ahora, Mati, vamos a hacer referencia a los diferentes tipos de dieta y de alimentación, ya un poco al margen de lo que hasta ahora hemos comentado sobre la dieta mediterránea. ¿Qué podemos decir sobre la dieta de adelgazamiento, por ejemplo?
La gente debe tener muy claro que somos animales y que, por lo tanto, se puede adelgazar y engordar, pero nunca se debe de intentar hacerlo de forma exagerada ni demasiado rápida. ¿Qué es lo que pasa hoy en día en la sociedad? Nos bombardean con publicidad y con intentar llegar a un cuerpo perfecto en muy poco tiempo. Primera, que es imposible, y segunda, que si se puede lograr hacer, si es capaz de perder 20 kilos como hace gente en un mes, al cabo de 7 meses va a estar otra vez esos 20 kilos encima, y además de forma que no es sana. Esto es lo que los expertos llaman el efecto yo-yo. Cuanto más rápido lo tires, más rápido sube, y si lo tiras demasiado rápido, incluso a veces te sube tanto que no puedes ni tenerlo en la mano, se te va para arriba. Y eso es lo que le pasa a la gente, que intenta adelgazar demasiado rápido, hace dietas muy estrictas, se perjudica la salud, pero es que además el cuerpo, como somos animales, nota una sensación de alarma, nota que está perdiendo mucho peso muy de repente. Y entonces lo que intenta es paliar esa falta de peso aprovechando mucho más lo que se le da. Con lo cual, con una dieta muy baja, vuelve a engordar. Quiero decir, las dietas han de hacerse progresivamente. Hay que perder peso poco a poco, de forma que el cuerpo casi ni se dé cuenta. Porque si el cuerpo se da cuenta, va a poner la alarma. Y si va a poner la alarma, va a contrarrestar esta pérdida de peso. A mí me hace mucha gracia la gente que dice, no, mira, yo es que para no engordar, yo ya como y después de comer ya ni merienda ni ceno. No es una buena acción, porque el cuerpo, cuando lleves 4 días comiendo y no cenes, el cuerpo ya se regula de forma que esa comida aprovecha a tope los nutrientes. Aprovecha más y engorda más que otra persona que a lo mejor se tome un yogur o una fruta para engañar al cuerpo. Lo que hay que hacer es adelgazar progresivamente y poco a poco, engañando al cuerpo.
En cuanto a la dieta hipocalórica, ¿qué ventajas puede haber en ese tipo de alimentación?
La dieta hipocalórica simplemente significa baja en calorías. Entonces tenemos que buscar una dieta hipocalórica según nuestras necesidades y que tenga solamente un poco menos de calorías de las que necesitamos para que vayamos consumiéndolas poco a poco.
En Europa cada vez se impone más la dieta vegetariana, tal vez por una mayor conciencia ecológica y de respeto a la naturaleza, aparte de factores de salud. ¿Qué características tiene esa dieta? ¿Ventajas, inconvenientes?
inconvenientes?
La dieta vegetariana hay que tener mucho cuidado con ella, porque no es lo mismo una dieta vegetariana supervisada por un especialista y bien hecha que una dieta vegetariana al tuntún, porque muchas veces hay carencia de aminoácidos fundamentales, de vitaminas, de minerales. Si la dieta está bien llevada por un especialista, es una dieta como otra cualquiera, es muy sana y no tiene ningún problema. Ahora, que la gente no se lance a la aventura de ser vegetariana porque esté de moda sin tener unas pautas dietéticas buenas.
Hay mucha literatura sobre la dieta afrodisíaca. ¿Realmente podemos decir que hay algún grupo de alimentos que fomentan o estimulan la libido de la persona?
Es más la psicología que lo que realmente hay. Si pensamos que hay una cosa que nos va a subir la libido, pues la sube más por lo que pienses que por lo que realmente tiene.
Y en cuanto a la comida rápida, ¿qué podemos decir?
Pues que debemos intentar un poco evitarla, porque tiene muchos problemas, porque tiene muchas grasas, sobre todo. Normalmente la comida rápida pues siempre es sin elaborar, pero además sin elaborar con mucha grasa, y eso debemos de eliminarlo lo antes posible.
Si te parece, Mati, ahora vamos a hacer referencia a las enfermedades relacionadas con la dieta. Por ejemplo, ¿qué relación puede haber entre dieta y cáncer?
La dieta en general, el concepto amplio, una dieta sana y equilibrada, va a estar presente en absolutamente todas las patologías, las va a ayudar. No hay ninguna enfermedad que me puedas nombrar que no pueda mejorar con una buena alimentación. Hay un cáncer concretamente, que es el de colon, que está demostradísimo que si tú comes el porcentaje adecuado de hidratos de carbono, también comes el porcentaje adecuado de fibra. Entonces, el contenido de fibra sí que va a evitar, si un contenido es alto, que se produzca cáncer de colon, porque va a facilitar el tránsito intestinal y que el bolo alimenticio vaya más rápido por el colon, no se quede parado y no provoque lesiones ni entonces el cáncer.
Y en cuanto a la relación que puede existir entre dieta y osteoporosis, que aquí en España está bastante generalizada, fundamentalmente las mujeres.
La osteoporosis simplemente es una falta de calcio. Hay dos épocas en la vida, hasta los 50 y a partir de. Antes de esa edad, la gente, el calcio que toma lo puede ir asimilando en los huesos. Y a esa edad llega lo que es la menopausia y los cambios hormonales en el hombre, y entonces ya no puede absorber ese calcio en los huesos. Si además de no absorber ese calcio en los huesos, nosotros no tomamos calcio en nuestra dieta habitual para nuestras necesidades, encima lo vamos a ir sacando de los huesos. Entonces los huesos se quedan con falta de calcio, se quedan frágiles, se quedan fáciles de romper y se producen muchas enfermedades, aparte de lo que es la osteoporosis propiamente dicha, pues mucho desgaste, mucho dolor, reuma, muchas cosas provocadas por esa falta de calcio.
En cuanto a la hipertensión, hemos comentado anteriormente que si beneficia esa dieta mediterránea, ¿cómo lo hace? ¿A través de qué productos?
A partir de todo, el colesterol también va a perjudicar en la hipertensión. Esos trocitos de grasa, que es lo que es el colesterol, se van pegando y cada vez el flujo de sangre es menor. Al circular la sangre peor por las arterias, también va a subir la tensión arterial. O sea que son enfermedades que están todas muy relacionadas, porque no es lo mismo tener colesterol que tener tensión. Se puede tener una cosa sin tener la otra.
Y por supuesto hay un riesgo mayor de infarto de miocardio en este caso.
Por supuesto, claro, porque ahí al cerrar las arterias no dejas que fluya la sangre por el organismo.
Si te parece, Mati, vamos a hablar ahora sobre otro tema, higiene de los alimentos. ¿Qué causas pueden alterar esos alimentos?
Lo que es muy, muy importante que la gente sepa es que un producto no se puede congelar, descongelar y volver a congelar. Eso es lo más importante y lo que más enfermedades o más visitas lleva al servicio de urgencias de un hospital. Un producto, una vez ha sido congelado, si se descongela es para consumirlo inmediatamente. No puedes congelarlo, descongelarlo y volver a congelar. También hay que decir, sobre todo los alimentos lácteos, los huevos, tienen que tener un especial cuidado de nevera, la mayonesa, porque pueden producir enfermedades infecciosas como la salmonerosis. La manipulación siempre tiene que ser con las manos muy limpias.
Y a cuanto se refiere a los aditivos alimenticios, ¿sabes que hay una leyenda de algún sector de la población que tiene miedo porque cree que produce o puede producir algún tipo de cáncer, de enfermedad? ¿Es así o más es una campaña de publicidad? ¿Cómo debemos enfocar los aditivos alimenticios?
Pero los aditivos tienen muy mala prensa y evidentemente todo lo que le añadas a un alimento natural le va a quitar naturalidad, lógicamente. Sí, es verdad que los aditivos y algunos potencialmente peligrosos. La legislación española en la alimentación está bastante atrasada, pero justamente en el tema de aditivos alimentarios lo tienen muy clarito. Así como hay otros temas que te podría decir que están un poco todavía verdes, el tema de aditivos lo tienen muy bien controlado. Y entonces hay muchos estudios en el cual se hace la máxima toxicidad que puede tener un aditivo, poniendo en el peor de los casos en un niño de 2 meses, y aún así se permite solo poner 90 veces menos de lo que es la dosis que ha producido la toxicidad en el individuo más débil del mundo. Entonces es muy difícil que nos pueda provocar nada malo un aditivo, porque está muy controlado. hay casos un poco, digamos, especiales, como es el caso del glutamato sódico. En España no se utilizaba mucho y ha sido más bien introducido por restaurantes chinos, que lo introducen para potenciar. No es un aditivo exactamente, es un potenciador del sabor.
Que a algunas personas le produce un cierto dolor de cabeza.
Exactamente. El sorbitol también es un aditivo que en dosis muy altas puede provocar diarreas. El sorbitol está en muchísimas cosas y lees una lata de cualquier cosa y sorbitol es un edulcorante, es una especie de sacarina y produce diarrea en niños pequeños. Pero aún así, pues la cantidad que hay metida es 90 veces más pequeña que la dosis mínima que le produjo diarrea a un lactante en los estudios.
Y en cuanto a la conservación de los alimentos y sus diferentes métodos, ¿hay algún riesgo en algunos de ellos?
Hacer conservación de tomate casero sin hacer unas buenas normas de higiene se ha producido en algún caso aislado, pero vamos, normalmente no hay ningún problema.
Haciendo referencia, Mati, a la etiquetación de los alimentos, ¿cómo podemos interpretarlos? Porque hay dos tipos de etiquetas, una que son las generales y otra son las nutricionales. ¿Cómo podemos diferenciarlas y qué nos aporta cada una de ellas?
Principalmente lo que hacer es leerlas, porque el 90 o 90 y pico% de la población no las lee nunca. Luego simplemente hay que ver el porcentaje que tiene cada elemento de glúcidos, de grasas, de hidratos de carbono. Luego dentro de las grasas, pues hay que intentar que las grasas sean lo mínimo posible de aceite de coco o de palma, ponen también a veces.
En cuanto a la educación de los niños, ¿consideras necesario que debe introducirse algún tipo de formación en las escuelas, alguna asignatura para que se vayan formando? ¿Cuál es la responsabilidad de los padres ante esta educación alimenticia de sus hijos? Fundamentalmente por la influencia que puede ejercer en ellos la publicidad y los medios de comunicación.
Sería fundamental. Yo sí que he estado en algún colegio dándole recomendaciones dietéticas que hacían planes divertidos. Había un colegio que hacían el día de la fruta, por ejemplo. Entonces todos los nanos debían llevar al colegio fruta para almorzar. Era obligatorio. No podían llevar un bocadillo ni podían comprárselo allí. Tienen que llevar fruta para almorzar. Promovían días con los niños, tenían que llevar todo lo mismo para ir un poco acostumbrando a los niños que también hay otro tipo de almuerzo, que no siempre ya es el mismo. Hoy en día hay muchos casos en hospitales de niños con 7, 8 años ingresados cuando nunca ha habido aquí en España, por problemas de obesidad mórbida.
Como el tema de esa tarde era la dieta mediterránea, ¿qué recomendaciones darías para practicar la dieta mediterránea?
Que miren libros en internet, ahora aquí está muy de moda bajarse páginas, hay muchas páginas muy interesantes con mucha rigurosidad científica, que lean un poquito para ellos mismos saber hasta qué punto les va a influir lo que van a comer en su calidad de vida. Todas las enfermedades están relacionadas con la ingesta de alimentación, con qué tipo de comida comes, que se lo lean ellos primero, que los padres tengan una base un poco para poder luego dar a sus hijos y enseñarles lo que realmente les puede pasar y lo fácil que es solucionar diversos temas con un poquitín de lectura de la dieta y de aplicación de esa misma dieta. Es intentar modificar un poco nuestros hábitos de vida, que es mucho más fácil obligarnos a tomar un desayuno un poco más fuerte de lo que tomamos, es mucho más fácil levantarse 5 minutos antes y poder sentarse a desayunar. Te obligas un poco porque sabes que es necesario intentar no tener tan en cuenta la publicidad. Simplemente tomar una dieta sana y equilibrada es tan sencillo como intentar tomar un poquito de cada cosa.
Gracias, Mati García, farmacéutica y especialista en dieta mediterránea, por tu aportación e información. Nosotros, evidentemente, continuaremos con esa dieta saludable mediterránea. Tampoco es cara comparada con otros productos prefabricados que realmente sí que son gravosos para la familia y no aportan los nutrientes que sí lo hace esta dieta nuestra, que es la mediterránea. Mati García, farmacéutica. Un saludo y hasta otra ocasión.
Gracias, hasta luego.